El Domingo de Ramas marca el principio de la semana más importante de toda la historia. Fue durante esta semana, hace casi más de 2000 años, que hubo una batalla en el espíritu por las almas de los hombres, y eso llegó a su clímax. Desde el Génesis 3, Dios ha hablado y Él prometió que de la semilla de una mujer iba a venir aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás y en el proceso iba a lastimarse su talón. En otras palabras, la promesa del Mesías era que Él iba a sufrir y que en ese sufrimiento Él iba a aplastar a Satanás. Y es exactamente de lo que se trata esta semana. Si Jesús falla, no existe salvación para ninguno. Si Él tiene éxito, entonces todos los que creen, todos los que ponen su fe y su confianza en Él, van a ser salvos. Y por lo tanto, En esta semana tan importante de la historia humana que nosotros llamamos la Semana Santa, las buenas noticias del Evangelio están en la primer línea. Entonces ahora con los mentes del 2020 nosotros podemos ver y conocer que Jesús no nos decepcionó, Él no falló, Él logró todos sus propósitos, Él fue victorioso por encima de la muerte y del pecado, y Él compró la salvación para los suyos. La misión fue lograda, y Dios probó ser fiel y sabio y que Él podía verdaderamente hacerlo una vez más. Sin embargo, no todos lo vieron de esta mañana, ciertamente no en ese tiempo. Muchos que cantaron la alabanza en ese primer Domingo de Ramos demandaron su crucifixión unos días después. Incluso sus propios discípulos lo dejaron solo y creyeron que todo había sido pérdida. No entendían, dudaron, y ellos experimentaron medidas de no creer. Pero fue en este día y durante esta semana que nosotros vemos cosas vitales acerca de quién es Jesús y que fueron demostradas y que fueron reforzadas para nosotros. Y de la misma manera, lo que yo creo que el Señor quiere hacer con nosotros esta mañana es mostrarnos tres realidades acerca de Jesús que son revelados para nosotros en maneras poderosas en el Domingo de Ramos y durante la Semana Santa. Entonces, vamos a tener un vistazo de esto. Tres realidades de Jesús. Número uno, no siempre es quien esperamos que sea. Si les gusta tomar notas, hay una parte en la parte de atrás de los boletines en donde pueden escribir. No siempre es quien esperamos que sea. También voy a referirme a mucha escritura, va a haber mucha escritura en la pantalla, pero también debería estar en la parte de abajo de sus boletines para que no las tengan que escribir. Entonces, Él no siempre es, Jesús no siempre es quien nosotros esperamos que Él sea. En ese primer Domingo de Ramos, Jesús entró a Jerusalén encima de un burro. Esta entrada profetizada fue como la entrada triunfal. Todos vienen a encontrarlo con gran gozo y con las ramas y cantaban, decían: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Momentos después, cuando Él estaba acercándose, todas las multitudes y sus discípulos empezaron a alabar al Señor con una voz fuerte, porque todo lo que veían era maravilloso. Decía: benditos el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Las personas estaban llenas de emoción, estaban exuberando esta emoción y estaban deleitándose en lo que estaba pasando. El Mesías había venido. Ellos finalmente iban a ser librados de su yugo. Y estas, de la misma manera que las personas en el pueblo de Egipto habían sido liberadas hacía 400 años. Ya estaban cansados de las opresiones romanas y ellas tenían esta esperanza tan alta. Finalmente está pasando la libertad, la liberación, la libertad, la salvación y mucho más. Pero como nosotros ahora sabemos, con el beneficio de que ya ha pasado el tiempo, estas personas completamente perdieron de vista lo que estaba pasando y no podían estar más equivocados. Su esperanza no podía haber estado más mal puesta que lo que estaba y sus expectativas no podían haber sido más contrarias a la realidad de lo que estaba sucediendo. Ellos sabían que necesitaban una liberación, que necesitaban un rescate, pero grandemente perdieron de vista la clase de liberación que necesitaban. Incluso cuando se estaban reuniendo para celebrar la Pascua, ellos mal aplicaron esa liberación a su situación presente. Entonces, no es solamente que tenían una idea incorrecta o una expectativa incorrecta del Mesías, que era que él iba a ser como un salvador político que los iba a liberar de los romanos y que los iba a restaurar a su gloria pasada, sino que más profundo que eso esperaban una salvación política. Y este era el primer problema. Su esperanza era enraizada en todos los temas políticos y en un Mesías que eran totalmente diferentes a lo que verdaderamente era Jesús y a lo que es Jesús. Y de lado, la situación presentemente con el pueblo judío el día de hoy es casi idéntico a esto. Entonces, algo que nosotros deberíamos considerar es esto. ¿Acaso nosotros hemos hecho lo mismo? No esperar que Jesús sea un salvador político, sino que nosotros estamos esperando líderes, por ejemplo, elegidos o no elegidos, para que ellos traigan y ustedes llenen el espacio. Estamos tratando de buscar o esperar en hombres, en presidentes, en reyes, en primeros ministros y gobernantes, o nosotros estamos buscando y esperando más últimamente en Dios mismo. Y por supuesto es fácil como decir algo y vivir de otra manera, como muchos cristianos hacen, pero los cristianos no tienen que esperar en esta vida o en este mundo. Los verdaderos y auténticos cristianos no hacen eso. Nosotros vemos lo que no se puede ver. Nosotros deseamos un mejor país, un país que es celestial, y nosotros vivimos a la luz de la realidad de que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, sino que está en el cielo. Lo que es más peligroso es que no requiere que nosotros abracemos una religión falsa o incluso un Dios directamente falso para seguir el camino de los judíos en el tiempo de Jesús. Simplemente requiere que nosotros malentendamos quién es Él y que formulemos expectativas incorrectas acerca de Él. Yo he aconsejado a mucha gente, incluso yo mismo, aunque ustedes no lo crean a través de los años, que tenían expectativas que no habían sido cumplidas. Y ese es el problema, el peligro más grande en las relaciones. ¿Y cómo mata relaciones que existe? Probablemente todos sabemos lo que pasa cuando nosotros esperamos que nuestra esposa o nuestros hijos o nuestros amigos o cualquier otra persona de por esa manera, que funcione de una manera y después ellos no funcionen de esa manera. Cuando eso pasa nos sentimos heridos, nos sentimos que no nos aman, sentimos que nos faltan el respeto, frustrados y mucho más. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús no cumple nuestras expectativas? Yo les voy a decir algo. Eso hace que las personas se alejen de adorarlo, que las personas empiecen a gritar, crucifíquenlo. Eso es lo que pasa. Estas expectativas que no son cumplidas, que se van mucho más profundo que esto, de expectativas que son incorrectas, son muy peligrosas. Los judíos abrazaban a Jesús como su rey, algunos incluso como Dios, pero ellos esperaban ciertas cosas de él: comportamientos, resultados, cambios y mucho más. Y cuando ellos no obtuvieron esas cosas, y cuando ellos últimamente vieron que eso no era lo que él iba a hacer, ellos se voltearon y se alejaron de él. Las expectativas incorrectas llevaron a una traición que es de condenación, y es difícil hacer una declaración así. Entonces, la expectativa es clara. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Dios? Nosotros esperamos un trato justo, nosotros esperamos que Él piense bien de nosotros y de nuestra comunidad, o que las cosas generalmente hablando vayan bien para nosotros. ¿Acaso esperamos que Dios nos bendiga con buena salud y con alguna medida de riqueza porque nosotros somos de Él? ¿Nosotros esperamos que Él garantice que nuestros hijos vivan y crezcan de una cierta manera? O tal vez deberíamos preguntarlo de una forma diferente, aunque nosotros nunca diríamos estas palabras. Nosotros algunas veces pensamos o actuamos como si Dios nos, como si nosotros somos de Él. Porque después de todo nosotros somos cristianos comprometidos, estamos involucrados en el ministerio y lo estamos siguiendo en el camino de la obediencia. Dado todo eso, ¿acaso nosotros no merecemos, y ustedes llenan el espacio, prosperidad, al menos un poquito de prosperidad, vivir sin dolor, un retiro cómodo y muchas otras cosas? Una de las cosas que nosotros vemos en el Domingo de Ramos es que Dios no siempre da o provee o permite que pase lo que nosotros queremos, sino Él hace esas tres cosas para lo que Él sabe que es lo que nosotros necesitamos. Como un infante, lo que nosotros queremos no siempre es lo mejor. De hecho, raramente lo es. Pero nuestro Padre Celestial sabe y Él conoce y hace lo que es mejor para los suyos, incluso cuando no es para nada lo que nosotros queremos y para nada lo que nosotros esperamos de Él. Otro ángulo para considerar es, tal vez puede ser esto: ¿dónde estoy yo esperando que Dios funcione de cierta manera conmigo? La pregunta no es, ¿esperamos que Dios nos dé o que no nos dé? O que Él garantice algo, que permita algo o no lo permita. La pregunta es, ¿cómo nosotros esperamos que Él sea? Y tal vez ustedes pueden agregar ahí de forma relacional. ¿Dónde estoy yo esperando que Dios funcione de una cierta manera? ¿Y cómo espero yo que Él sea de forma relacional? Entonces, por ejemplo, de un lado, cuando yo peco y cuando yo lo entristezco, ¿acaso yo espero que Él simplemente me perdone? A tal grado que yo ni siquiera siento remordimiento. Y mi alma está simplemente como tiene el título del perdón, que yo ya ni siquiera pido perdón. ¿Acaso yo tengo la gracia de Dios para poder vivir como a mí me dé la gana? En otras palabras, esperamos que Él tenga como cuidado con nosotros y nos volvemos indiferentes a la obediencia y a la santidad. Porque eso es una dirección que nosotros podríamos tomar. Y todo el capítulo 6 de Romano existe para lidiar con esto. Pero después en el otro lado, en la otra mano, podemos considerar esto. ¿Acaso nosotros, en la dirección opuesta, podemos cerrarnos cuando pecamos? Como Adam y Eva en el Edén, nos escondemos de Dios. Experimentamos un temor tan grande de las consecuencias que el enemigo verdaderamente tiene éxito de mantenernos alejados de Él. Probablemente este es más relevante para nosotros que el primero. Nosotros nos equivocamos, nosotros nos alejamos de Dios, nosotros cambiamos nuestra experiencia y estamos preocupados de que vamos a tener como un papá que nos va a lastimar o que va a ser violento y cambiamos las expectativas de nuestro Padre Celestial. Pero la seriedad del pecado y lo que nos enseña la Biblia una y otra vez es que la disciplina y la ira de Dios deben ser desactivadas mediante un seguro estricto, pero su misericordia tiene un gatillo muy sensible. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos pecado en contra de Él? Y qué rara ha sido la vez en la que Él verdaderamente nos ha dado este tipo de disciplina. Él deja tantas cosas simplemente pasar. Él no las barre debajo de la alfombra. Simplemente Él las lidia con Cristo en la cruz. Él nos perdona y nos vuelve a perdonar. Incluso cuando nosotros no estamos conscientemente entendiendo esto. Su gracia y su misericordia abundan y su amor es para siempre. Para los que son suyos. Entonces este es el punto. Tan a menudo nosotros esperamos que Él reaccione de una forma negativa y por lo tanto nosotros no corremos a Él, pero raramente Él lo hace. Sin duda, sin ninguna duda, nosotros lo entristecemos, nosotros lo decepcionamos y nosotros nunca, y Él nunca aprueba nuestro pecado, perdón, pero Él no sirve nuestra relación o nos patea fuera del cuarto como nosotros esperamos. No, Él nos sirve bondad y bondad con la meta, con el objetivo de llevarnos a un arrepentimiento verdadero y eterno. Y por último, en este punto, ¿acaso nosotros estamos verdaderamente rendidos delante de Él, realmente comprometidos con Él? ¿Verdaderamente somos suyos o simplemente lo presumimos y nosotros fingimos que somos suyos? vemos muy claramente en ese primer domingo de Ramos, y lo vemos alrededor de nuestra cultura el día de hoy, que la fe, que es basada en una experiencia emocional, tal vez pruebe que no sea ninguna fe después de todo. Las emociones cambian con el viento. Pero una fe verdadera es enraizada en el trabajo de Jesús por nosotros y no en lo que Él puede hacer. En el Domingo de Ramos las multitudes pusieron delante de Él sus vestimentas, sus ramos, como una forma de demostrar que se rendían delante de Él, pero no verdaderamente en sus corazones, no lo hicieron. Ellos se comprometieron, se unieron a una actividad religiosa, pero no lo amaban y no lo atesoraron como el Jesús bíblico. Ellos genuinamente lo adoraron porque ellos creían que Él los iba a liberar de todas las luchas políticas, pero eso no es y no era quien es Él. Y por lo tanto, la autenticidad de su adoración, que era auténtica, solamente probó que eran auténticamente engañados. Ellos esperaban que Él fuera algo que Él no era. Pero Jesús no siempre es la persona que nosotros esperamos que Él sea. Él es mucho mejor. Amén. Número 2. Él es increíblemente sabio. Él es sabio, increíblemente sabio. Y por supuesto lo vemos a través de todo su ministerio terrenal, pero también viene a un clímax durante la Semana Santa y en el Domingo de Ramos. Primero, consideren conmigo su habilidad de enseñar a múltiples grupos al mismo tiempo. Esto es algo increíble. Esto es algo que yo intento replicar donde yo puedo, enseñar a un nivel menos maduro de personas y también a un grupo más avanzado al mismo tiempo con el mismo mensaje, las mismas palabras. Y trato de hablarle a ambos, que es, al menos para mí, yo intento enseñar en una manera que no haga que el mensaje sea tonto, pero que también sea entendible para todos. Y aún así, simultáneamente, yo trabajo en otras verdades, algunas palabras claves o referencias a otras doctrinas o pasajes y más, para que también hablen a las personas más maduras en un nivel diferente, cosas que tal vez van a sobrepasar la cabeza de los que son menos maduros, pero que no pierdan de vista la importancia del mensaje. Y no es algo que yo tengo bien amaestrado, muy lejos de eso, pero es algo que yo trato de hacer cuando puedo. Y Jesús también hacía esto, pero Él lo hacía constantemente. Él simplemente iba a decir historias que parecían muy simples, que tenían muchas capas de significado construidas en ellas. Historias que hablaban a los jóvenes y a los viejos, a los religiosos y a los que no eran religiosos. Consideren esto. De su gran sabiduría, Él hablaba en una manera donde las cosas que Él decía, las personas que eran relativamente menos educadas y más simples podían entenderlos, y aún así las personas más inteligentes y educadas no lo podían entender. Entonces, de la misma manera, le enseñaba de una forma en la que las personas podían perseguirlo, y si ellos no lo perseguían, ellos tropezaban. Y esto es increíble. Jesús comunicaba sus cosas en formas que los fariseos y sus propios hermanos podían dudar y no entender y no creer lo que Él decía, mientras que al mismo tiempo un ladrón que era ineducado, que no era educado, podía creer y entender y ser salvo. Él hablaba en una manera que educaba a las masas, Mientras que al mismo tiempo él dejaba por fuera a los gobernantes y a las personas más inteligentes de la época. Y vemos esta clase de comunicación a través de todo el ministerio terrenal de Jesús, pero también en este día del Domingo de Ramos y en la Semana Santa. Por diseño, la cruz es el objetivo, y el camino a la cruz es lograr que los líderes religiosos lo odiaran y lo mataran. Y desde mucho antes podemos leer este versículo acerca de los días de la juventud de Jesús en Lucas capítulo 2, donde dice: el niño creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría, de desde los 2 hasta los 12, eso es lo único que nosotros obtenemos, y se enfoca en su sabiduría de forma similar en Lucas capítulo 2, unos versículos más adelante, en el versículo 52 lo cubre un poco más grande, era desde los 12 hasta los 30. Nosotros obtenemos este versículo que dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. De todas las cosas que se podrían comentar, se comenta su sabiduría aquí. Y la única historia que tenemos de su infancia es entre esos dos versículos, y es la historia de Jesús en el templo cuando era un niño, que estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se maravillaban de su entendimiento y de sus respuestas. Entonces, él era sabio desde un principio, y la manifestación de esa sabiduría solamente crecía en el tiempo. Marcos dice que cuando Jesús enseñó en la sinagoga, todos estaban impresionados de sus enseñanzas, porque les enseñaban como quien tiene autoridad, no como los escribas. Su sabiduría no venía de educación, sino de autoridad. Él era el maestro perfecto y él era un verdadero sabelotodo. Y esto molesta a cualquiera y debería causar en nosotros que le adoremos. También vale la pena mencionar que aunque su forma de hablar eximía la sabiduría de Dios, también cuando él no lo hablaba lo hacía. O sea, él no solamente sabía qué decir, sino que él sabía qué no decir. Y él sabía también cuando no decir nada, o sea, quedarse en silencio, y esto es remarcable y es profetizado. Por ejemplo, él estuvo en silencio durante su juicio y él no rellenó su enseñanza con muchas palabras. Cada palabra fue dada con propósito, cuidadosamente. Cada verbo o cada adjetivo que él usó o no usó sirvió sus propósitos en la gloria de su evangelio. Jesús nunca menospreció a otros, nunca habló detrás de sus espaldas. Y consideren esto, él nunca expuso a Judas por quién era verdaderamente él hasta el final. Él siempre sabía quién era Judas y lo que Judas iba a hacer. Pero él le dio la bienvenida e hizo vida con él y con los otros 12 apóstoles por 3 años. Un entero sermón podría ser mencionado en eso. Jesús no era un fariseo lleno de orgullo que iba a alejarse de las personas porque él era más santo. Él era un Dios y humano gentil que amaba a las personas. Las personas naturalmente se acercaban a él. Y en su semana final, la sabiduría dictó un nivel de confrontamiento impresionante con los líderes religiosos en Jerusalén, y el martes en particular ellos trataban de atraparlo con preguntas y él las volteaba completamente y después los atrapaba a ellos con sus propias preguntas. Su sabiduría no tiene forma de comparación. Su sabiduría fue lo que lo llevó a la cruz, y no solamente Jesús tenía la sabiduría, sino que él es la sabiduría encarnada. Salomón era sabio. Las escrituras nos dicen que él era la persona más sabia que jamás vivió, pero Jesús es algo diferente. Él es perfecto, sabiduría perfecta misma, es el cuerpo de la sabiduría. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, en cualquier medida vemos la sabiduría siendo demostrada en todo tiempo. Cada acción de Jesús era sabiduría siendo demostrada. Entonces, de forma similar al punto anterior, cuando nosotros consideramos estas preguntas, nosotros debemos pensar, ¿nos hemos entregado verdaderamente a él y a sus caminos que él dice que son sumamente más sabios? ¿O hay áreas en las que nosotros nos aferramos? ¿O áreas en las que nosotros nos estamos resistiendo a lo que él dice que es sabio? ¿Verdaderamente nos hemos entregado a él y a sus caminos sabios? Jesús es la sabiduría misma de Dios, poderosamente siendo demostrada en esta semana, en esta última semana, y él es sabio, mucho más allá que cualquier medida. Amén. Número 3. Él es inevitable. Él es inevitable. la entrada triunfal no fue solo una celebración, sino una declaración de que el plan de Dios es imparable. No fue casualidad, fue el cumplimiento profético en acción. Y lo voy a decir otra vez. Y lo voy a poner en la pantalla también para que ustedes lo vean conmigo. Porque esto es importante. La entrada triunfal no fue solo una celebración, sino una declaración de que el plan de Dios es imparable. No fue casualidad. Fue el cumplimiento profético siendo puesto en acción. La resistencia a Dios en los tiempos de Jesús, como las personas religiosas o las personas que lo rechazaban, es inútil y es ineficaz. Simplemente pregúntenle a Jonás. Y es por lo cual nosotros nos aferramos a la doctrina de la gracia irresistible, y no significa que Dios puede ser resistido, no, significa que cuando Dios decide hacer algo, que puede ser sacar un demonio o ir a la cruz o salvar el corazón de un pecador, nada en la creación lo puede detener, ni Satanás, ni ningún corazón humano, ni ningún engaño de los hombres, ni ninguna mano. Los planes y los propósitos de Dios son invencibles, son incomprensibles y son inevitables. Incluso antes de que él naciera, su primera venida era inevitable. No importaba cuánto las fuerzas espirituales del mal o de los humanos podrían hacer planes para prevenir que él llegara. Era algo últimamente inevitable. Satanás atacando toda la historia humana para prevenirlo, y Herodes matando niños pequeños. Era fútil. Dios no puede ser detenido. Amén. Más adelante vemos que su ministerio también era inevitable. No importaba qué tanto el enemigo lo intentara tentar, o qué tan a menudo los fariseos trataran de quitarle crédito, o atraparlo, o aplastar la recepción de las personas y su adoración por él. Él igual va a venir. Él igual va a hacer todo lo que fue dicho de él y su ministerio. Él va a ser adorado y va a ser recibido en ese domingo de Ramos, incluso aunque ellos se iban a alejar días después. Y si las personas no declaraban sus excelencias, las mismas rocas lo iban a hacer, que no es una metáfora o una analogía. Si el pueblo a quien él creó por su propia gloria no lo exaltaba, la creación misma lo iba a hacer. Su ministerio y su gloria era y es al día de hoy inevitable. Igual que la culminación de todo, que es la cruz y su crucifixión. Eso también era inevitable. No importa si Pedro trató de convencerlo de lo contrario. Ya había sido dicho, y de la misma manera que Dios lo hace, su plan simplemente es. Él va a ir a la cruz. Él va a terminar su vida como el sirviente que sufre de Isaías. Él va a liberar a su pueblo. Él va a debatir el poder de la muerte y del pecado de acuerdo a su propia sabiduría inmensurable. Y Él va a rescatar a su pueblo y va a resucitar. Alabado sea Él. Y maravilla de maravillas, piensen en esto. Su reinado es inevitable. Un día cada rodilla se postrará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y cada lengua va a confesar que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Cada rodilla, cada lengua y todo el mundo. Consideren esto, el reconocimiento de Cristo como Señor de señores y Rey de reyes no es opcional para nadie, solamente el tiempo lo es. Si nosotros lo hacemos ahora, voluntariamente, llenos de gozo, nosotros vamos a vivir con Él para siempre. Si nosotros lo rechazamos y nos negamos a hacerlo ahora, lo vamos a hacer más adelante y vamos a ser justamente castigados para siempre. Y un día pronto, nuestra fe va a ser vista porque su regreso es inevitable. La primera vez él vino en un burro representando la paz. La próxima vez él va a venir en un caballo representando la guerra. Él vino como un pacificador y como un sirviente y él va a volver como un rey de conquista. Él vino en humildad y él va a volver en una victoria todopoderosa. Estos no son dos dioses diferentes, es el mismo. Es el mismo cordero que era manso, que fue degollado y va a volver como el león de Judá, como llamas del fuego. Y por lo tanto, nosotros deberíamos considerar bien en el fundamento de lo que habla de su inevitabilidad, lo que dice que va a pasar. Todo va a pasar, todo es inevitable y por lo tanto, estamos listos, espiritualmente hablando. ¿Acaso nosotros creemos estas cosas, incluyendo todo lo que nosotros hemos hablado las últimas semanas acerca de lo que va a pasar? ¿Y estamos listos para encontrarnos con nuestro Creador? Alabado sea Dios. La muerte es inevitable y viene por todos nosotros. El juicio es inevitable y todos vamos a estar parados delante de él y vivir para siempre en algún lugar también es inevitable. Ha sido hablado, ha sido dicho. Entonces la única pregunta que nos queda es ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Todo lo que dijo Jesús va a pasar. Y nosotros no queremos ser como los judíos en las épocas de Jesús que perdieron el momento de su visita a nosotros, más bien queremos abrazarlo ahora por quién es él verdaderamente, vivir por él de acuerdo a su sabiduría y confiar que él va a guardar cada una de sus promesas, porque él no es siempre lo que nosotros esperamos que él sea. Él es sabio mucho más allá que cualquier medida y él es inevitable. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por el regalo de tu Hijo y por el regalo de tu palabra, donde nosotros podemos leer y aprender acerca de ti y en el proceso podemos acercarnos más a ti y pasar tiempo contigo y disfrutarte a ti, simplemente estar en tu presencia. Me encantan tiempos como estos cuando nosotros podemos enfocarnos en ti y ser impresionados por ti, tu vida y tu ministerio. Simplemente hacen que se nos caigan las quijadas, es lleno de inspiración y está lleno de maravillas en virtualmente cada pequeña cosa. Tú nos dejas hambrientos por más, tú nos dejas anhelando ir más profundo en tus evangelios y simplemente verte a ti y ser maravillados, a nosotros nos encanta verte, nos emocionamos por ti, magnificamos tu nombre y lo hacemos en una forma especial esta mañana. Gracias por determinar ir a la cruz, gracias por resistir todos los esfuerzos de distraernos de tu llamado. Gracias por haber ido a Jerusalén, aún sabiendo que eso significaba una muerte segura. Y ponerlo así, exponerlo de forma ligera. Gracias por todo, por haber hecho todo lo que hiciste, por haber salvado a pecadores que no eran merecedores de ser salvados como nosotros. Señor, te alabamos por lo que vemos en el Domingo de Ramos y en cualquier otro día. Verdaderamente, tú no eres siempre lo que nosotros esperamos que tú seas y tu sabiduría no es la nuestra. Tú eres el Creador, Dios infinito. Tus maneras, tus caminos no son simplemente mejores, sino que son infinitamente superiores a los nuestros. Así que oro que tú hagas que tú abras caminos, que tú hagas tu trabajo en nosotros. Si nosotros tenemos una forma de verte distorsionada, con expectativas que no se alinean con quién eres tú con lo que tu palabra nos dice que tú eres, yo te pido que nos lo reveles y que nos traigas a estar alineados con quién eres tú verdaderamente. Si nosotros estamos en un en algunas maneras rendidos delante de ti y en otras no. Yo oro que tú nos des convicción y nos lleves a ti. No permitas que nosotros nos equivoquemos en lo que es la admiración de ti por simplemente estar acercados a ti. Señor, permite que nosotros vayamos a ti corriendo con urgencia, porque tú eres inevitable. Todo lo que tú has dicho va a pasar, y si no te hemos recibido, si no estamos viviendo bien ahora, es el tiempo. Tú no nos estás regañando o llenándonos de vergüenza o de culpa o nos estás forzando a hacer algo. Tú nos invitas a la vida eterna, al gozo eterno y a los placeres en ti para siempre. Y que nosotros podamos recibirte, Señor. Que tú nos des ojos y corazones para atesorarte a ti y para poder vivir contigo para siempre. Te amamos. Nosotros celebramos tu vida esta mañana y es en tu nombre más precioso y santo que oramos. Amén.